Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20 y a todos los que nos han estado escribiendo alrededor del día a través del hashtag o numeral A mí me atracaron.
Los panelistas en Hora 20.
María Lucía Upegui, secretaria encargada de seguridad, subsecretaria de seguridad y convivencia de Bogotá. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Diana, por la invitación y a todos mis compañeros de panel.
Nos acompaña Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de Cundinamarca. Es experto de seguridad en seguridad y profesor universitario. Gracias, Andrés, por acompañarnos.
Diana, muchas gracias. Un saludo a toda la mesa.
El concejal de Bogotá, Daniel Palacio. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a toda la audiencia.
Y Ariel Ávila, nuestro panelista, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, gracias por estar aquí.
Diana, buenas noches a todas las personas de la mesa y a las que nos escuchan. Muy amable por la invitación.
Muy bien, pues esta noche es un programa especial dedicado exclusivamente a la seguridad en Bogotá, donde las cifras muestran avances en algunos aspectos, pero deterioro en otros, y en todo caso la percepción de al menos el 61% de las personas es que ha empeorado. Así lo revelan cifras de la Cámara de Comercio. Atracos callejeros, robos de celulares, inseguridad en Transmilenio, fundamentalmente eso es lo que está causando el miedo de la población frente a lo que ocurre. Se han presentado también el uso de armas de largo alcance para robar comercios. Es lo que hemos registrado en el último mes y eso ayuda a que la gente además se sienta cada vez más insegura. Hemos querido, con el apoyo del equipo de redacción del Servicio Informativo de Caracol, hacer este debate con expertos para ver qué está pasando, y además también le hemos preguntado a cada uno de los candidatos, como ustedes escucharán más adelante, cómo piensan enfrentar este problema. Veamos algunas cifras de este año con base en las cifras de la Secretaría de Seguridad para el periodo enero-junio de 2018 y enero-junio de 2019. En homicidios, el número total a junio pasado era de 479 contra 506 que había en junio de 2018. Son 27 casos menos. La verdad es que en la capital, gracias a Dios, se viene reduciendo la tasa de homicidios, que hoy está en el 12.5. En cambio, el hurto a personas está disparado, de 49.455. Entre enero y junio de 2018 pasamos a 58.888 en el mismo periodo de este año. Un aumento de más de 9.400 casos. Suba, Engativá, Kennedy y Chapinero son los que más altos índices presentan. El hurto a residencias ha caído en el mismo periodo. El hurto de autos también cayó. El hurto de celulares, que es lo que más incide en la percepción de inseguridad, cayó de 31.985 en los primeros seis meses a 29.401. Pero eso es lo que son las cifras. En los buses de Transmilenio, el hurto de personas va en aumento, 2.430 a 3.343, 913 casos más. El tema de seguridad es uno de los más complejos para una ciudad como Bogotá, con 7.1 millones de habitantes, debido a la gran cantidad de variables que confluyen. Por ejemplo, un 49% de los capturados en 2018 era reincidente, según la Fiscalía. Apenas hay 221 policías por 100.000 habitantes y solo 6 URIs para atender casos de miles de casos. A lo anterior se sumó un problema, y es que la gente empieza a asociar la seguridad con la migración venezolana, lo que a mí nada más me parece un escándalo pensar que eso pueda ser así, porque creo que lo único que deberíamos tener frente a ellos es solidaridad. El caso es que aquí está pasando algo, y algo muy serio. Yo quiero que escuchemos primero, porque Alexei Castaño ha preparado 4 testimonios de casos que nos han llegado a nosotros. Una de las formas de atraco que más padecen los capitalinos es el del sistema masivo de transporte. Ana María Arias tiene 22 años. Fue víctima de hurto en Transmilenio a las 7 de la noche cuando regresaba de la universidad en febrero de este año.
A mí me robaron en el Transmilenio, en la estación de Toberín. Estaba en las sillas de atrás y un chico que estaba a mi lado me sacó un puñal. Entonces, pues yo puse resistencia y él me dijo como que si yo no le daba el celular me apuñalaba o me sacaba el ojo. Entonces, pues yo le entregué el celular y pues nada, no se pudo hacer nada. Yo puse el denuncio y pues no se pudo hacer mayor cosa, pues porque no se tenía pues las instrucciones del señor y pues el archivo lo dejaron archivado en la fiscalía.
Otro caso es el de Melanie Mora, tiene 19 años. El 11 de abril caminaba del colegio a su casa después de las 5 de la tarde en el barrio Las Ferias de Engativá.
A mí me robaron en el trayecto del colegio a mi casa. Yo iba caminando y pues en el trayecto frente a una panadería yo sentí que algo me cayó y cuando miré atrás había unas señoras, pues en lo que paré, ellas se acercaron, me empezaron a limpiar. Yo iba escuchando música con un iPod que yo había comprado, estaba casi nuevo y pues nada, cuando terminaron de limpiarme y ayudarme, yo seguí caminando, seguí mi trayecto y ya se iban en el mismo sentido, pero se devolvieron y me di cuenta que pues ya no tenía mi iPod.
Juanita López tiene 28 años y el pasado fin de semana en la tarde tenía que recoger un dinero cerca del barrio Modelia. Cuando ya iba para su casa fue abordada por hombres en moto y cuenta cómo le quitaron la plata.
Pues un día iba a recoger una plata donde mi prima por la olla que con 26. Y al salir de ahí ya me estaba dirigiendo a coger el SIP y se me acercaron unos tipos en moto. Me preguntaron que si sabía por dónde salir a Salitre. Y en eso, mientras yo les daba la explicación, sacaron una pistola, me pidieron el bolso. Y la primera vez como que no accedí, luego ya les di el bolso. Me robaron los 360 mil pesos y quedé en shock.
Y esta modalidad de hurto es la que usa escopolamina para acceder a sus víctimas. Así le ocurrió el pasado 5 de mayo a Esteban Guerrero.
¿Cómo pasó? Al parecer como que me echaron como que algo en el trago, en el vaso en el que estaba tomando. Que pues me dejó inconsciente. Y pues nada, de un momento a otro ya, o sea, yo estaba ahí en el bar con mis primos, pero pues digamos, yo me acerco a la barra, pues lo que era barra libre, y entonces ahí fue cuando me echaron eso en el trago, y pues ahí ya quedé inconsciente, como te digo. Ponle que fue como si yo hubiera pestañeado, y de un momento a otro me estaban tirando en la portería de mi conjunto, no sé cómo sabían dónde vivía, y me tiraron literal al frente de la portería de un taxi, sin celular, sin billetera, sin reloj y sin absolutamente nada.
María Lucía Upegui, secretaria encargada de seguridad, ¿qué está pasando?
Bueno, Diana, primero me parece muy importante destacar esta descripción de las cifras que mencionabas al principio, y es de 10 indicadores que son los que normalmente miden la seguridad en las ciudades. Hemos tenido una reducción en los datos favorables de 9 de ellos. Eso quiere decir que hay cosas que están funcionando, que van por buen camino. El hurto a personas sí es un reto. Definitivamente tenemos ahí un crecimiento del 20%, como lo mencionabas, y evidentemente para nosotros uno de los principales factores pasa por el pie de fuerza que tiene la ciudad. Como también lo mencionabas, este pie de fuerza es insuficiente para la capital. Estamos por debajo de 9.000 policías para lo que es considerado una tasa, digamos, promedio en estándares internacionales para una ciudad como Bogotá.
¿Cuántos faltarían?
9.000.
Faltarían 9.000,
tenemos 18.000 policías.
Tienen 18.000 y faltarían 9.000.
Exactamente. ¿Qué pasa también con la policía en este momento? Y es que los 18.000 policías en este momento en la ciudad están concentrados también en otro tipo de cosas. Les doy un dato. Nosotros tenemos 4.000 personas privadas de la libertad que están en sus casas. Para el cuidado de esas personas generalmente se destinan los funcionarios que son del IMPEC. Para Bogotá hay 9 funcionarios del IMPEC que deberían cuidar o asegurar que estas personas que están en sus casas cumpliendo su condena permanezcan como tal. Pero 9 personas para 4.000 son absolutamente insuficientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la policía? pues suplir esta carencia. Tema número uno. Tema número dos. Otro ejercicio que hemos hecho y es mirar desde que el policía captura a una persona y la lleva a todo el proceso de las URIs de judicialización, etcétera, etcétera, puede demorarse entre 3 y 9 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, adicional a todo el trabajo que hay que hacer, pues perdemos, entre comillas, una patrulla que va a todo el proceso de judicialización. Para poder acotar esos tiempos, hemos venido reforzando, ¿no?, apoyos en este proceso de judicialización, que logremos que el policía pueda dejar a la persona o pueda pasar por este proceso un poco más rápido y volver al cuadrante lo antes posible. Entonces, sin duda pasa no solamente por cantidad de pie de fuerza, sino también por destinación y por suplir falencias de otro tipo. Diría que ese es uno de los primeros factores asociados a por qué el tema del hurto es tan complicado de controlar. Lo segundo está muy asociado también a la articulación entre los sistemas de información, y el dato que tú también nos compartías es muy importante, y para esto la Fiscalía ha creado el instrumento de Prisma. Ahí Daniel Mejía, que fue secretario de Seguridad, ha liderado esta creación de esta herramienta, y es poder poner a compartir la información que existe de las personas capturadas o de las personas condenadas. En ese orden de ideas, hemos visto que de todos los capturados, aproximadamente el 47% eran reincidentes en capturas, y el 51% de los que tenían algún tipo de imputación habían sido imputados por otro tipo de delitos. Entonces estamos viendo también una cantidad de reincidencia en capturas y en imputaciones que es muy alto, y como no tenemos cruzada la información fácil, a los fiscales les hace mucho más difícil poder presentar los informes acordes para que el juez tome la mejor decisión. Y por último está todo el tema de finalmente la judicialización, que ahí pues los jueces también actúan en el marco de la legalidad, y ahí necesariamente hay que pensar en un proceso de endurecimiento de penas, porque de las 7.000 capturas que llevamos a la fecha asociadas con hurto, pues realmente son el 10% los que finalmente tienen alguna medida intramural.
Sí.
Por lo tanto, ahí tenemos...
Ya vuelvo con usted, María Lucía. Ariel.
Mire, Diana, estos tres puntos rápidamente. Efectivamente, el homicidio se ha venido reduciendo, como en casi todas las ciudades del país, Colombia, no sí. Es solo Bogotá, y eso es un logro importante, pero en ese momento yo sí considero que hay una situación de crisis de seguridad. El año pasado se denunciaron 104.000 hurtos. Si se cuenta la cifra negra, es decir, lo que no se denuncia, que es cercana al 55%, podemos estar hablando de 210.000, 215.000 hurtos. Si eso usted lo divide por 365 días, etcétera, más o menos le puede dar 600 hurtos, 580 hurtos diarios. Digamos, eso es lo que se vive en Bogotá. De eso, en el sistema de transporte público, el sistema de transporte masivo. Entonces, aquí están pasando dos cosas, que es una situación muy complicada, Diana, y es que la gente que robaba está robando más. Los datos de reincidencia que usted lo dice son claros, o sea, la gente roba y sigue robando más, pero también al parecer más gente está robando, o sea, gente que no robaba está entrando a robar. Entonces, eso es como el peor escenario en la política pública, porque con el primer caso, es decir, que los que roban, roban más, pues es un tema de impunidad. Y entonces venimos con el tema de las URI, de las cárceles, de los jueces, de la policía, etcétera. Con el otro caso, ya comienza esto a complicar, porque ya significaría que tenemos algunos problemas. Entonces, y además a eso súmele el tema de Soacha, etcétera, que tiene 500 policías, esa frontera muy complicada. El segundo problema, Diana, en este caso, y que es lo que la gente a uno le dice en todas las investigaciones, aquí está Andrés que me desmentirá, es el tema de ollas y zonas de expendio de droga. Es decir, cuando uno va a los barrios, no es tanto el tema de hurto, es un tema claro, pero la gente está desesperada, es con el tema de ollas y de sitios de expendio de droga. Hace 6 años nosotros tenemos un dato, la Fundación Paz y Reconciliación nuestro, habían unas 600 zonas de expendio de droga, que ollas o taquilleros. Hoy el cálculo es que pueden ser 1.200. Y a esto le ha llegado este tema de la disputa que han terminado los famosos descuartizamientos o homicidios ejemplarizantes, dos en Bosa, uno en Mártires y uno en Engativá. Entonces, digamos, la gente se siente desesperada ahí. Y el tema otro, Diana, delicado, es el tema de deficiencia institucional. Es decir, aquí URIs tenemos muy pocas. El policía que captura a alguien en Usaquén tiene que irse a la URI Norte, que está en Palo Quemado. Ahí pierde 6 horas. Luego el siguiente turno entra en Novedad, lo que decía aquí la secretaria encargada. Entonces perdemos el tiempo. Están colapsadas las URIs también con presos. Hay un tema de hacinamiento increíble. No hay proceso de resocialización. Y lo otro dramático, pero que no sabemos muy bien porque la policía no nos entrega datos, es la respuesta al ciudadano. El ciudadano dice que llama. Al número del cuadrante no le responden y entonces viene la desconfianza. Ahí viene con el tema de justicia por mano propia, etcétera. Entonces, tenemos esas tres dificultades. Entonces, hemos avanzado, yo no lo niego, en temas de homicidio hay una institucionalidad interesante, pero hay una crisis que lo noto en estos tres aspectos. La pregunta es, ¿qué se puede hacer rápidamente frente a esto? ¿Qué es posible hacerlo teniendo una deficiencia de pie de fuerza? Y termino con esto, Diana. Yo creo que el secreto de esto es, todos los delitos son predecibles, la mayoría, todo esto traemos los datos. Entonces, es enfocarnos donde sabemos las rutas donde están robando en Transmilenio, sabemos cuáles son los más afectados, las estaciones más afectadas, y ahí necesitamos hacer algo, los puentes peatonales, los de alto tránsito, y lo otro, mejorar mucho la inteligencia urbana para el tema de desmantelamiento de este tipo de caso de ollas o narcotráfico.
Daniel.
Bueno, no, definitivamente sí hay un tema en el en homicidios. Ahorita mencionabas que eso nacionalmente se está dando, pero digamos que la reducción nacional es de un 3%, la reducción en Bogotá es del 9%. Bogotá, además, poblacionalmente es la que más está aportando a nivel nacional en la reducción de la tasa de homicidios. Eso es muy importante y eso hay que resaltarlo porque al fin y al cabo es el delito más grave, o sea, es el que afecta contra la vida de una persona. Por el otro lado, aquí hay unos temas que yo lo he venido denunciando, por ejemplo, desde que entré al consejo, y creo que fui de los concejales que puso el tema sobre el tema del pie de fuerza de Bogotá. Y a veces uno dice, no, es que el tema del pie de fuerza no es tan importante, pero cuando tú comienzas a agarrarlo punto por punto, como ahorita lo estaban haciendo, si tú agarras Transmilenio, yo, por ejemplo, en Transmilenio solamente hay 600 policías, de los cuales 380 son policías efectivos y la otra parte son auxiliares. Vamos a inteligencia. Entonces, suponiendo el tema de inteligencia. Inteligencia, 160 policías para una ciudad de 8 millones de habitantes, 7 millones y medio de habitantes. O sea, quiere decir, ahí sí hay un problema de la capacidad operacional que tiene la policía. Yo he dicho que la policía en Bogotá llegó al límite de la capacidad operacional. Y eso te comienza a afectar todos los indicadores. Te comienza a afectar los indicadores porque no tienes el suficiente personal para adelantar las investigaciones que tienes que adelantar. No tienes el suficiente personal para temas de adolescencia e infancia, que tiene que ser una policía especializada. No tienes el suficiente personal para hacer las judicializaciones. No tienes el suficiente personal para cubrir los cuadrantes. ¿Qué pasa cuando un cuadrante presenta una novedad, por ejemplo, que no se presenta, o un cuadrante que está haciendo una judicialización? Y todo eso entonces comienza a afectar lo que ahorita mencionaba, el tiempo de respuesta. Porque es que el tiempo de respuesta no es solamente tecnología, no es tener georreferenciada la unidad, no es tener el 123 que funcione y que pueda llegar a la unidad más cercana. Es que el problema es que si la unidad más cercana está teniendo una judicialización, pues ese cuadrante quedó solo. Es lo mismo que pasa con las ambulancias, tiene que ver con la disposición física de elementos que puedas enviar para poder tener una pronta atención. Entonces, el tema de pie de fuerza es un tema fundamental en Bogotá, pero hoy el gran problema que está enfrentando no Bogotá, sino el país, en el tema de hurto a personas, es porque estamos enfrentando una crisis en materia legislativa. ¿Qué quiere decir? Las leyes en Colombia para enfrentar el hurto a personas no son adecuadas para poder enfrentarlo. ¿Por qué? Yo lo dije aquí el otro día en un programa, te lo digo rapidito,
sí,
solamente.
Porque voy a dejar para que analicemos dos temas. Uno que plantó Ariel, que me parece que es bien importante, y es cómo se explica que haya nuevas personas robando. Dos, el tema de, ya sabemos que se necesitan 9.000 hombres más, pero también me gustaría saber cuántas cámaras, cuántas fiscalías por localidades, si la institucionalidad no es solamente de la policía o también de la alcaldía, no, en ese sentido, y esto que usted está planteando.
No, y por eso, el tema institucional es...
Si hay, digamos, un vacío legislativo,
un tema,
no sé hasta qué punto...
No, el tema institucional es muy importante y eso es algo que le hemos hablado aquí, y es Bogotá tan solo tiene 5 URIs. El problema de las... hoy está con 5, estábamos en el tema de la nueva que se va a hacer en Bosa.
Campo Verde.
Campo Verde, que es además integral.
Sí, la quitaron.
Esos son con recursos del distrito aprobados por el consejo. De hecho, una iniciativa mía que son los centros integrados de justicia, que es lo que se está haciendo en Bosa, lo que se va a hacer en Usaquén, que se está haciendo en Toberín con unos nuevos diseños para que la de Toberín pueda volver a funcionar, porque esa salió por unos temas de unas demandas populares. También, por ejemplo, solamente tenemos un medicina legal. O sea, la medicina legal está centralizada, no está descentralizada en una ciudad supremamente grande. Tema de cámaras, pasamos de tener 250 cámaras a estar hoy en 4.000 cámaras ya instaladas funcionando. Ahí se podrá subir mucho más y siempre la cámara va a ser muy buena para combatir el crimen, pero siempre vas a necesitar una unidad física que llegue donde la cámara está grabando.
Andrés.
Bueno, yo creo que son tres puntos fundamentales, pero primero quiero agradecer a la doctora María Lucía, porque es que nadie en la alcaldía nos había dicho las cosas que están mal. Entonces, el primer paso es reconocer para poder hacer una política pública que nos permita atacar lo que no está funcionando. Disminuciones en homicidio, ya lo han dicho, no lo repito, hay que resaltarlo, felicitaciones, pero no me pueden decir que la ciudad está bien. 325 personas denuncian ser víctimas de hurto. Estamos hablando de 11 celulares cada hora, estamos hablando de
cada hora.
Eso es solo lo que se denuncia. 43 establecimientos de comercio, sin contar la cifra que no. 43 establecimientos de comercio, 24 viviendas, un animal de compañía cada dos días, un banco cada dos días. Estamos hablando de más de 20 biciusuarios atacados al día. Y esto es por algo sencillo que lo hemos dicho desde la Universidad Central muchas veces. Estamos frente a empresas dedicadas a delinquir. Y aquí la mirada sigue siendo del ladrón de a pie, ladrón de oportunidad. Y aquí ya no hay ladrón de a pie. Aquí estamos hablando de estructuras entre 5, 30 personas que se articulan, que tienen proceso logístico, diario de campo, que evalúan cuál es el punto ciego de la cámara, por dónde escapar, cómo empresas, cambiar las penas.
Empresas criminales.
Empresas. Pues. Empresas al punto que si capturamos, pues lo que hacen es reemplazar. En toda empresa, si se va el gerente, lo reemplazan. Si se va el mensajero, lo reemplaza. Y eso no lo ha entendido la administración. Y esto hay que ponerlo también en documentos. Bogotá tiene una política pública que expidió en el 2013, una política pública que tenía muchos errores, yo no puedo decir que no, pero derogaron el decreto 540 para crear una nueva política pública, que es el decreto 617, que tiene cinco artículos donde se crea el Comité Territorial de Seguridad, que la Nación ya nos había dicho que tenía que crearse desde el 2011. Entonces, tumbamos la política pública para crear algo que ya estaba creado. Y definitivamente hay algo que nosotros tenemos que resaltar acá, y es cómo se vuelve rentable delinquir. Y era lo que decía Ariel. Una persona que roba un teléfono celular, solo uno, y trabaja de lunes a viernes, puede ganar hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Es que es mucho más rentable delinquir que estar en otra cosa, porque estamos hablando de un proceso que sobrepasa las líneas de Bogotá y las fronteras nacionales. Los celulares que se roban en Bogotá los están vendiendo en Buenos Aires, los de Lima acá, y eso pasa con esto, pasa con las armas.
Es un delito transnacional.
Y a mí me duele no solo eso. Hicimos unas declaraciones hace muy poco. El 52% de las personas que han muerto en Bogotá lo hacen por armas de fuego. Este año han muerto 6 policías por armas largas. Y la declaración oficial fue, eso no es un problema para nosotros, porque es que es bajísimo. A mí me perdonan, pero no es bajísimo que el 52% de las personas que mueran en Bogotá lo hagan por armas de fuego. Eso no es bajísimo. Ah, pero es que si lo comparamos con Medio Oriente. No, esperen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, si nos comparamos con los peores...
¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué se está presentando una explosión de empresas delincuentes dedicadas a esto?
Ahí a mí me gustaría también intervenir, porque yo creo que aquí hay
Una primera pregunta es, ¿ustedes tienen claro que esto no es una delincuencia común y corriente, sino una delincuencia organizada?
No, yo creo que aquí hay varias cosas que aclarar. Uno es, en esto hay que ser también responsables en aras de, uno, pensando en ser autocríticos del problema, pero hay que ser técnicos, porque gran parte de lanzar ciertas afirmaciones también generan un impacto sobre la ciudadanía que no es constructivo para nada y que también se aleja de los términos técnicos de lo que está aquí sucediendo. Y es, uno no puede hablar de una crisis institucional cuando hay, de los 10 indicadores, hay 9 que van por buen camino y hay uno que va por buen camino.
Le voy a hacer una invitación, doctora secretaria. Trate de pensar que aquí no estamos haciéndole un juicio a la alcaldía ni una evaluación de indicadores al doctor Peñalosa, ni a usted, ni a nadie. Uh-huh. Queremos que se solucione el problema. Y el programa no es para que usted me diga que esto está bien porque hay 9 indicadores buenos y uno malo. No. Ya eso me lo contó. Yo necesito entender porque los ciudadanos que nos están escuchando los están atracando. Uh-huh. Y sus indicadores de homicidios no le van a seguir funcionando si a esos ciudadanos que están atracando los terminan matando. Porque eso también, del atraco al homicidio no hay sino un paso. O sea, el que se opone, punto. Esto es una realidad y nosotros como medio de comunicación la estamos recibiendo día y noche. O sea, muy pocas veces habíamos pasado por una etapa en la que tuviéramos que recibir denuncias y denuncias y gente desesperada. Entonces, olvidémonos un poquito de los indicadores que están bien y entremos en el indicador que está mal, y que está mal de verdad. Uh-huh. Y cuéntenos de qué manera la Secretaría está asumiendo que esto es un problema serio y que hay una comprensión de ese tema.
Es que precisamente, más que porque sienta que es un control político a los indicadores, lo que creo es que pensar en los problemas más específicos asociados al hurto puntualmente le ayudan a uno también a tomar mejores decisiones. En cambio, cuando dice uno hay una crisis institucional, ahí la cosa entonces dice, pero entonces ¿por qué en 9 delitos sí nos está funcionando y no hay tanta crisis y en uno no? Entonces eso nos permite también a nosotros
especificar. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen?
Perfecto, entonces mire, nosotros hemos visto que el hurto se concentra principalmente en donde hay mayor movimiento de personas. Estamos concentrados en las estaciones de Transmilenio, tenemos 218 puntos en la ciudad donde se concentra el 34% del hurto. Estamos viendo también que gran parte de las modalidades son cosquilleo y factor de oportunidad. Ese también es un tema que ha sido muy relevante. ¿Qué estamos viendo también? Que todo el sistema de videovigilancia, compensando el tema de pie de fuerza, que ya suficiente ilustración, pues nos toca buscar apalancar otro tipo de mecanismos para poder ayudar a que la policía y a que la fiscalía pueda hacer su trabajo. Por eso pasamos, como decía Daniel, de 300 cámaras aproximadamente a 4.000 que vamos ahorita y que vamos a dejar instaladas 5.000. ¿Cuál es el reto que viene ahí? Conectar el monitoreo de esas cámaras con la reacción de la policía, y ahí hay un camino muy importante que recorrer, donde estamos aprendiendo de Londres y de otras ciudades que ya han pasado por eso, pero es la ciudad en Latinoamérica que ha tenido un crecimiento más grande en todos los esquemas de videovigilancia. ¿Qué nos permite esto? Poder concentrarnos en mejor monitoreo y también mayor reacción, pero también mejores pruebas para poder hacer la judicialización y lograr finalmente que todo este proceso sea más efectivo. Ahí hay un refuerzo. ¿Qué hemos logrado también? Focalizar un poco mejor la actividad de la policía. Ahorita mencionaban, tenemos que complementar la acción de la policía con otro tipo de equipos. Para eso nosotros hemos buscado que gestores de nosotros, que son civiles, estén permanentemente en las estaciones de Transmilenio, donde hay mayor concentración de delitos, diciéndole a las personas, cuidado con tomemos ciertas medidas de autoprotección y de autocuidado con sus objetos personales, porque esa modalidad es la que más está concentrada en este tipo de entornos. Entonces, ahí, digamos, más que devolviéndonos un poco a defender ciertas cosas, es puntualizar las cosas y poder profundizarlo técnicamente para encontrar realmente soluciones, porque a ninguno estamos satisfechos con que a ningún bogotano ni lo roben ni lo maltraten ni absolutamente ningún tipo
vamos
de
a hacer esto. Una pausa, ya regresamos.